Y siendo las 17:33 de la tarde, tenemos la posibilidad de hablar con uno de los hombres, no sé, ahora le vamos a preguntar a él, pero que hace tiempo no se lo escucha, que salió claramente fortalecido después de las PASO, que hay muchos que los indican como uno de los miembros importantes de esta alianza Cambiemos a partir de ahora, ¿no? Que hay como una especie, Rafael, de a partir de ahora, ¿no? A partir de las PASO, a sí. partir de Freyler, a partir de Milagro Sala, a partir de la marcha de la CGT, parece que el gobierno está de alguna manera envalentonado y en función de esto, bueno, se está mirando cuáles son las caras que salieron fortalecidas. Una de esas, e insisto, que hace tiempo yo no lo escucho, por lo menos tenemos la posibilidad de hacerlo para todo el país desde Radio Nacional, es Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Morales, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muchísimas gracias por atendernos.
No, un gusto.
Primero quería preguntarle si tenía una visión similar a la que tiene el gobierno, por lo menos la que comparte el gobierno en la Casa Rosada, que hubo un cambio, un cambio radical a partir de las últimas elecciones, donde el gobierno y muchos de los integrantes importantes, como es su caso, salieron fortalecidos.
Sí, me parece que el dato más importante que aporta el resultado de las PASO es una legitimación al rumbo, a la marcha, a la idea de cambio, a la idea de lograr un país normal, que tenga un camino hacia la recuperación de su economía, que yo creo que de a poco se va recuperando y va a haber un crecimiento en los próximos años importante, pero también en cuanto a restablecer nuevas normas de vínculo y tratar de cerrar las profundas diferencias que tenemos como pueblo y abogar siempre por la unión y por trabajar juntos para la República Argentina. Yo creo que el resultado de las PASO me parece que dan tranquilidad a quienes venían viendo como algunas debilidades en el gobierno. Yo creo que ha habido un espaldarazo, una ratificación del pueblo racional. No hay cheque en blanco para nadie, y me parece que este es uno de los cambios más importantes que como sociedad tenemos para el futuro, ¿no? Que no vuelva a pasar lo de las mayorías absolutas, que es como el paso previo a los autoritarismos y a lo peor del populismo. Así yo creo que vamos a tener para el futuro un país diferente, mucho más equilibrado. Y eso hace que todo el mundo actúe con más responsabilidad y yo creo que eso es bueno.
Ahora, Morales, lo que muchos de nosotros nos preguntamos es si hay un nuevo gobierno en el sentido de un gobierno tal vez más inflexible o menos tolerante respecto de algunas conductas que en este año, y ya estoy perdida, que vamos, casi 2 años, ¿no? Casi sí, dos años de gestión. Bueno, venían tolerando en esto que se conoce como la luna de miel, la transición, una transición que fue muy complicada, y que a partir de estos hechos que venimos contando, que son, creo, me parece fundacionales para el gobierno de Cambiemos, las PASO, lo de que pasó con Freyler en magistratura, Milagro Sala, ahora vamos a hablar en su provincia, y la marcha de la CGT, que pareció la frutilla del postre, que el gobierno de alguna manera se pone más intolerante. De hecho, a horas de la marcha de la CGT, echó a dos de los funcionarios muy vinculados con ese sector del sindicalismo.
Yo no sé si el concepto es más intolerante, creo que más firme con algunas cuestiones. Lo de Freyler era insostenible. Forma parte de un sector, porque no es toda la justicia, pero sí un sector de la justicia que garantizaba impunidad, que generaba negocios. Lo de Freyler me parece que es como un paso que teníamos que dar como sociedad y que lo encara el gobierno. Lo de la CGT me parece que también hay que salir de la hipocresía, ¿no? Y de una cuestión que yo creo que le hace mal, el sindicalismo argentino también tiene que rediscutir algunas cuestiones, porque acaba de terminar una elección, hay un gobierno que está gobernando, y lo que hay que hacer es dialogar y no confrontar, y yo creo que hay una actitud, por el contrario, más intolerante y confrontativa en la CGT. Yo no veo eso. El gobierno sí
firmeza.
Más firmeza en las decisiones. Firmeza en las decisiones, lo cual comparto totalmente, porque me parece que cuando se gobierna también hay que tener firmeza en las convicciones que se tienen. No digo que no las tenga el gobierno, el presidente es un hombre de convicciones, es un hombre que tiene una personalidad muy fuerte, ¿no es cierto? Pero creo que en estos pasos yo hablaría de más firmeza en algunas situaciones.
Usted dijo, corríjame si no fue así, este proyecto no tiene marcha atrás.
No, yo creo que no, porque el cambio que se ha dado, que tiene como un actor central a Cambiemos, pero que no es de Cambiemos solamente. Me parece que, en todo caso, el conjunto de la sociedad que está reflexionando, me parece que cada vez van a tener menos espacio los intolerantes si se transita este camino que hemos decidido desde el gobierno, Cambiemos y otras fuerzas políticas, también de la oposición, que son más racionales. Me parece que ese es el camino, y lo que tenemos que buscar es que esa intolerancia y la violencia cada vez tengan menos espacio y que tenga cada vez más espacio el diálogo y reglas de convivencia entre todos, donde por lo menos haya respeto, ¿no? Yo creo que en eso no hay marcha atrás, y no hay marcha atrás en el esquema de poder. El esquema de poder va a estar repartido, no va a haber mayorías absolutas, y me parece que eso, en un punto, es muy saludable también para que las construcciones de quienes gobernamos, de quien gobierna la nación, también sea responsable, como yo creo que lo es toda la actitud que tiene el presidente y la mayoría de su equipo.
Recién en este no hay marcha atrás, o en esta postura más firme del gobierno, usted hace referencia al populismo. Y honestamente ni quiero ni puedo dejar de preguntarle por lo que está pasando con Milagro Sala. El país entero está mirando en este momento a Jujuy porque son horas decisivas, más allá de meternos en cuestiones técnicas. Hay quienes lo han criticado en su momento por un tuit, en el que no me acuerdo exactamente cómo era, pero discutía la posición de la Comisión Interamericana y la decisión de la justicia de que Milagro Sala cumpla prisión domiciliaria. Y le quería preguntar, a ver, desde la política, si no cree que hay una mirada que transformó la causa judicial de Milagro Sala casi en una cuestión personal entre el gobernador y una dirigente social.
Bueno, que quiero decir que no es así. Quiero decir que lo que está en juego en Jujuy es esto que terminamos de hablar, con las diferencias, ¿no? El CGT, Freiler, y me parece que si ha habido un modelo de populismo clientelar con una violencia que era insostenible ya, era el modelo de la Tupac y Milagro Sala en Jujuy. Me parece que eso es lo que ya agotó al pueblo jujeño, y por eso es que el desafío es restablecer la paz, que es una construcción de todos los días y que no solo es del gobierno de Jujuy, restablecer un nuevo sistema de convivencia entre los jujeños donde haya respeto, lo que se había roto, el respeto sobre las personas, sobre las familias. Te doy la vivienda y no te doy el título de propiedad, la escritura para que vengas a las marchas y que me cubiertas. Se termina también la lógica del corte de ruta. Yo estoy en contra de los cortes de ruta, que además están tipificados como un delito en nuestro Código Penal, que no es jujeño, sino que es de todo el país. Yo lo he dicho inclusive antes de las elecciones del 2015, en Jujuy sufrimos ese agotamiento y los cortes de ruta sirvieron para que confronte el pueblo contra el pueblo. Y me parece que el peor clientelismo, que es la esclavitud de este siglo, ¿no? Con los planes sociales y con una serie de situaciones donde se le destruyó la dignidad a las personas. Y me parece que esos son los valores que están en juego. No hay, de modo tal que no hay ninguna cuestión personal. La justicia hará lo que tiene que hacer.
Pero usted se manifestó en contra de la domiciliaria, ¿no? Por lo menos, digamos,
bueno,
que no está,
sí,
de acuerdo.
Tengo el derecho de emitir mi opinión. Yo no estoy para nada de acuerdo. Me parece que no se le puede dar este tipo de privilegio a delincuentes que están sometidos a la justicia por hechos de corrupción sobre el manejo de fondos públicos. Y creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos termina jugando un rol político, metiéndose en la vida política de los países que forman parte, y yo creo que ahí tiene que haber un debate para más adelante de cómo se ha desvirtuado, ¿no es cierto?, la Comisión Interamericana y termina siendo parte de una facción política en distintos países de Latinoamérica, y yo creo que tiene que ponerse por encima de la política de los países, y yo creo que se involucra. Pero bueno, esta también es una opinión. Y después tendrá que actuar la justicia, pero me parece que lo que está en juego en Jujuy es más profundo. Nosotros mantenemos los establecimientos educativos de la Tupac.
Le iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué pasa? Decían, sí, por lo menos en el barrio en Alto Comedero, que 5.000 personas habían quedado desocupadas. Quería preguntarle qué pasa con las casas que había entregado Milagro Sala, más allá de que no había dado el certificado, de que, bueno, usted está diciendo que era, digamos, de alguna manera para tener a la gente de rehén, si no hacía lo que ella quería, no otorgaba las casas. Pero ¿qué pasa con esa gente que está en esas casas? ¿Qué pasa con esa gente que quedó desocupada? ¿Cerró la bloquera? ¿Se va a hacer cargo el gobierno o no?
No. Nosotros lo que hemos hecho es iniciar un proceso de regularización de las cooperativas. Así que hay muchas cooperativas de la Red de Organizaciones Sociales y de la Tupac que están trabajando, que construyen núcleos húmedos, construyen Mejor Vivir, que están realizando trabajos. Hay algunas cooperativas que realmente, bueno, tienen un saber y hacen buenos trabajos, otras que no, y tienen que rendir cuentas y tienen que cumplir con los desafíos que tienen. Hay 2.200 viviendas en lo que se llama el barrio de la Tupac. Nosotros entregamos cerca de 300 escrituras. La primer consigna, apenas me hice cargo, es que nadie se mueva de su casa, que el que no tiene otra vivienda va a ser el titular propietario, el que tenga otra vivienda se la va a tener que dejar a otra familia que no tenga vivienda en Jujuy.
Pero por eso, el gobierno se hace cargo, digamos, porque quedó prácticamente desarticulado con Milagro Sala detenida.
No es por eso, es porque el gobierno se tiene que hacer cargo de la política de vivienda. Lo que pasa es que había gobierno ausente también.
Absolutamente. A ver, dígame si esto es así, porque lo que comentan es que durante la gestión anterior, del gobernador anterior, era prácticamente nula y que la línea directa era Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López y Milagro Sala. Que el gobernador estaba, para no decirlo con mucho tecnicismo, pintado.
Bueno, sí, estaba pintado, pero era cómplice de esta situación, porque en definitiva, frente a un Estado ausente, aparecieron estos intermediarios que terminaron haciendo negocios con los dineros públicos y fundamentalmente con la voluntad de la gente y la dignidad de las familias, que es lo peor. Entonces eso es lo que... Así que el Estado es el que tiene que supervisar y poner orden en esta situación.
¿Usted cree que Fellner fue cómplice de lo que pasó?
Pero obviamente, desde ya, cómplice de todo lo que pasó en Jujuy. Entonces no ha habido una responsable, han habido todo un sistema de impunidad, ¿no es cierto?, con responsabilidad del gobierno nacional, la propia expresidenta, en Julio De Vido, López, el propio gobernador Fellner, que terminaron destruyendo este sistema. Entonces, la hoja de ruta, el camino crítico que estamos siguiendo, es títulos de escritura, derechos. Hemos vuelto a restablecer después de 30 años los sorteos para las viviendas y para los lotes. Y los lotes con agua potable, con cloacas, con luz, pero sorteo para que no sea el amigo del gobernador el que sea adjudicatario de una vivienda de un lote, en donde todos tengamos la misma oportunidad y todos los jujeños tengan la misma oportunidad, es decir, reglas que garanticen la igualdad, ¿no es cierto?, y la inclusión para todos, no importa el pensamiento, la pertenencia que tengan. Entonces, ese es el camino. Por eso hemos entregado cerca de 300 escrituras, vamos a entregar todas las escrituras, y cada uno es libre. Y la familia que quiera seguir militando y perteneciendo a la Tupac tiene derecho de hacerlo.
¿No están persiguiendo a los miembros de la Tupac?
A nadie. Hemos establecido, por ejemplo, la metalúrgica, están haciendo trabajos, ¿no es cierto?, que encarga el gobierno para las escuelas, los establecimientos educativos, hubo un cambio que a la Tupac no le gustó, pero ahora los sueldos los pagamos directamente del gobierno de la provincia a los docentes, y los docentes tienen que reportarse, como en las escuelas públicas, a la autoridad educativa. No puede venir un dirigente intermedio de una organización social a decirle, vos dejá de ser docente, fuiste a quemar cubierta o a cortar una ruta. Entonces, esto que pasa en Chico, en Jujuy, es lo que pasa, lo que ha pasado en el país. Y yo creo que todavía hay a nivel nacional, en el conurbano, en muchas zonas del país, donde siguen existiendo estos intermediarios, que terminan manejando la voluntad de la gente. Y yo creo que esto se combate con la ley, con normas, con Estado presente, con Estado escuchando, sabiendo escuchar, sabiendo que se cometen errores, con predisposición y voluntad de hacer bien las cosas, pero de garantizar derechos. Entonces, el tema, fíjese que en definitiva el desafío es construir ciudadanía.
Morales, ¿cómo le va? Perdón que le interrumpa, Esteban Rafael le habla. Hablamos, le recordamos a la audiencia con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Usted recién hace hincapié en esto, ¿no? En el hecho de cumplir la ley y de garantizar los derechos. Ahora, una de las cosas que les plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sala es que la detención fue arbitraria y no se ajustó al debido proceso, digamos.
Perdón, no se mete la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, en los fundamentos, es una proclama política. No se mete en la cuestión judicial.
¿Por qué es una proclama política?
¿Y por qué es una proclama política? Lealdad, y lo único que hay es posicionamientos de la parte del CELS, de Berbisky, y de todo lo que es el universo K, que plantea, no se ha puesto...
Ahora, ¿no es un poco exagerado plantear que la Comisión Interamericana es kirchnerista?
No. Digo que la Comisión Interamericana se mete en la vida política partidaria de algunos países, en particular el nuestro, y se han convertido en eso, y están deteriorando y están desjerarquizando el rol alto que tienen que tener. Esto es lo que yo digo, es una opinión, ¿no es cierto? Digo eso, pero en la cuestión puntual de la resolución que adoptan, no se meten en la cuestión judicial, no dicen si el procedimiento ha estado bien o mal, van a la situación de la salud.
Que las condiciones de detención, pero no la prisión preventiva, digamos.
Y este proceso, ¿no corre riesgo justamente de en algún momento ensuciar la causa y los hechos, digamos, que pueden imputarse a la sala? Quiero decir, ¿no puede caer la causa por un proceso irregular?
Pero no aborda la Comisión Interamericana esto. Puede haber un debate sobre esa cuestión que es judicial, que discutirá la defensa, la fiscalía y los jueces. Desde mi punto de vista, el procedimiento es ajustado a la ley, pero bueno, pueden haber opiniones diferentes y eso se debate en la justicia, donde están dadas todas las garantías. Ya hay causas que están en la corte. En una situación en donde, digo, quienes buscan justicia lo que hacen es apelar a todos los vericuetos del Código Procesal Penal para eludir el derecho fundamental del reo, que es una resolución definitiva o condenatoria o absolutoria, que es el derecho fundamental de una persona. Entonces, tendría que haber habido juicio en todas las causas en diciembre del año pasado, pero no lo hay porque la defensa dilata, porque no quieren la búsqueda de la verdad. Pero esta es una cuestión judicial. Un tema que está en manos de los jueces, como le digo, está por encima de esta cuestión. No hay una cuestión personal, por el contrario, una cuestión conceptual, cultural, de política pública, de presencia del Estado, de construcción de ciudadanía, de garantía de derechos, de garantía de libertades para las personas, de garantía de derechos para las personas, de terminar con el clientelismo, de terminar con la corrupción. Estos son los temas y los ejes que nos mueven a trabajar de esta manera en la provincia de Jujuy, que creo que son los mismos ejes que necesitamos para el país, en donde tenemos que restablecer el diálogo, la tolerancia. Lo de la CGT es una expresión de intolerancia que atrasa, y que me parece que un país que tiene muchos problemas, pero que además los conocemos y que no vienen de cuando asumió Mauricio Macri, o que cuando asumió Cambiemos, que llevan décadas, tiene temas culturales que tenemos que tener la capacidad como argentinos de mirarnos a la cara, de pensar en el futuro, de vivir en paz, de respetar los derechos de las otras personas,
gobernador,
el ejercicio de nuestros derechos.
Perdón, lo cambio de tema, radicalmente de tema, básicamente. Hace unos 15 días la Corte Suprema instó a las provincias a definir la postura que van a mantener con respecto al famoso 15% de coparticipación que dejaron de cobrar hace 10 años, en el 2006. Entiendo que todas las provincias, digamos, ratificaron el derecho de iniciar una demanda. Lo que le pregunto es, ¿qué tan factible es esta demanda o si hay alguna negociación paralela con el gobierno nacional para justamente que tanto Jujuy como el resto de la provincia puedan cobrar este dinero que deberían cobrar?
A ver, es la primera vez, mira que yo he sido senador más de una década, es la primera vez que un gobierno nacional se sienta a discutir este tema y ha empezado a devolver ese 15%. El año pasado un 3%, este año un 6%. Cada año un 3% más hasta que lleguemos al 15. Y además le quiero decir algo, mire, que no muchos lo conocen. Con relación a la deuda que Nación tiene con las provincias por este 15% anteriores al 2016, yo tomé la decisión como gobernador de Jujuy, que la obligación fundamental que tengo es defender los intereses de mi provincia. Me senté con el presidente y le dije, Mauricio, voy a demandar al gobierno nacional por, en este momento, son casi 15 mil millones de pesos que Nación le debe a la provincia.
Por los 10 años, digamos, 2006-2016.
Exactamente. Y Mauricio me dijo, bueno, hay algunos años que no pude demandar porque están prescriptos, porque el gobernador Fellner y los gobernadores anteriores no tuvieron el coraje de demandar a sus gobiernos. Y si yo demandé a mi propio gobierno, a mi propio gobierno de Cambiemos, con la autorización de mi presidente, que dijo, cuida los intereses de tu provincia, hace lo que vos creas que es correcto, y le presenté una demanda por, como le digo ahora, 15 mil millones por los 5 años anteriores al 2016. Este es el cambio que hay, una actitud totalmente diferente, una actitud de respeto por las provincias, hay una actitud de abordaje de los temas que antes era, durante 12 años el anterior gobierno, no tuvo tampoco la capacidad, tuvo presionada a las provincias de sentarse a discutir el tema del 15%, y este gobierno lo ha hecho, y por eso estamos ratificando ante la Corte nosotros que vamos a seguir con la demanda del 15% de esos 5 años anteriores al 2020.
¿Y
ratificado Jujuy entonces,
¿hay
no?
Alguna, que era uno de los ¿hay temas. Alguna propuesta del gobierno nacional para saldar esta deuda?
No, todavía. Pero es que el gobierno nacional ya tiene una propuesta de devolución para adelante.
Para adelante, claro.
Claro, bueno, pero mire, ¿para de dónde venimos? ¿Qué ha hecho el presidente Mauricio Macri? El gobierno tiene que ser reconocido por los gobernadores. Inclusive cuando firmamos el acuerdo el año pasado de que nos devolvían el 3% y el tema del 3% anual todos los años, incrementando un 3% todos los años, allí nos dijeron a los gobernadores que no nos iban a obligar a ceder, a renunciar a los derechos por el reclamo de los años anteriores. Cosa que, mire los convenios de la época Menem, fíjense el pacto del 97, los pactos que habían, le hacían renunciar a sus derechos a las provincias y esta no fue la actitud del gobierno nacional.
Quedó clarísimo hace tiempo, teníamos ganas en este va de vuelta de escucharlo a Gerardo Morales, sobre todo, insisto, cuando el país entero lo está escuchando y tiene los ojos puestos en Jujuy, en lo que pueda pasar en los próximos días, semanas, la verdad es que no se sabe porque la casa donde tendría que ir Milagros Salas y efectivamente la trasladan, fue completamente vandalizada, ¿no?
Sí, sí,
o
pero
sea que
bueno,
no podría ir ahí.
Eso está en manos de la justicia, señora Romina, así que la justicia tendrá que resolver esa cuestión y creo que están actuando ya los jueces, fiscales.
¿Sienten algún tipo de presión? Y es la última pregunta, digo, sabiendo justamente esto, que el país entero los está mirando y por otro lado, digamos, con un enorme apoyo del pueblo jujeño a su gestión que quedó demostrada.
Mire, nosotros hemos tomado la decisión de recuperar la paz, el respeto, la convivencia y no vamos, Jujuy es otra cosa. Usted ha estado en Jujuy, muchos que visitan Jujuy saben que es un pueblo amable, que un pueblo que transmite mucha energía. Somos una de las provincias más ricas de la República Argentina, con más potencial. Estamos ha empezado una inversión de $1,000,000,000 en litio, estamos construyendo la planta solar más grande del mundo, más grande del mundo, 4.000 metros de altura, con paneles solares, 300 megavatios, estamos, no tenemos techo con el desarrollo turístico, estamos realmente, estamos parados en esta idea de cuidar la paz que hemos logrado, el encuentro de los jujeños, mirarnos como pueblo, mirar el futuro, porque tenemos un gran futuro por delante. Vamos a poner en marcha un pacto educativo, que lo lanzamos el 11 de septiembre, hasta el 11 de septiembre del año que viene. Queremos ser, al 2030, la provincia con mayor calidad educativa y mayor inclusión en educación. Así que estamos poniendo la vara muy alto.
Muy alta.
Y este es el camino que queremos recorrer.
Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, tuvo la enorme deferencia de hablar con este programa. Hace tiempo lo veníamos buscando, lo conseguimos para toda la audiencia de norte a sur. Morales, muchísimas gracias.
No tiene por qué. Hasta luego.